Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días, les saluda Eleonora Badilla Sachs y estamos en el programa Lenguajeos de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET. Nuestros estudiantes, al incorporarse a la vida laboral, se ven en la necesidad de integrarse a equipos interdisciplinarios y trabajar de manera colaborativa con personas de distintas áreas y disciplinas, incluso con personas que tienen saberes importantes, aunque no tengan formación académica. La pregunta que me hago hoy es si estaremos aquí en la Universidad de Costa Rica, dividida en departamentos, en escuelas y facultades, formando a nuestros estudiantes, además de en la disciplina que escogieron, con actitudes y disposiciones que les preparan para el trabajo en equipos y aún más difícil, en trabajos en equipos inter y transdisciplinares. Esta es una pregunta que vamos a tratar de responder con una estudiante, Melissa Vicky Salazar, quien la semana pasada defendió su proyecto de tesis en la Escuela de Arquitectura de la UCR. Hoy hace 8 la defendió. Quiero decir que es, en su defensa fue calificada con excelente y el tribunal por unanimidad le dio distinción. Además de mostrarnos su capacidad como arquitecta, Melissa viene a contarnos sobre una metodología transdisciplinaria y participativa en la que ella participó para abordar un diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico en el que participó Melissa lo hizo en el proyecto agroecoturístico La Inés, propuesta enfocada en un tour de caña y café como respuesta a una reactivación de la primera cooperativa del país, COPE Victoria, ubicada en Grecia. Melissa partió del hecho que los arquitectos diseñan solos, con poca conexión con los usuarios, es decir, con quienes van a habitar los espacios arquitectónicos que diseñan, y sin una relación estrecha con otras disciplinas que confronten las ideas planteadas. Y ella piensa que de esa manera se pierde la riqueza de cuestionar y evaluar una propuesta desde diferentes perspectivas. Melissa lideró la gestión del proyecto de La Inés y además ha trabajado para ICM Consultores y para BAU Ingeniería y Construcción. Continúe en sintonía, no se vaya. En breve, esta joven estudiante nos explicará y contará todos los aprendizajes vividos y la propuesta generada y las aplicaciones a la práctica docente, no solo en arquitectura, sino en todas las disciplinas.
Todos tenemos una historia que contar sobre nuestros profes. Usted, cuéntenos la suya. Aquí en Lenguajeos, escuche mi profe preferido.
Mi nombre es Santiago Vargas Rodríguez y para mí un profesor con una labor destacable dentro de la Universidad Fernando Gardela Ramírez. Es profesor de Gerencia de Recursos Humanos en la Escuela de Administración de Negocios. Y para mí él es un ejemplo de vida porque él nos contó a nosotros cuando iniciamos la primera clase la situación que él vivió y cómo se superó. y aparte de eso es una persona humilde, ¿verdad? Los títulos y toda la formación profesional que él tiene no hace que sea una persona egocéntrica, que sea una persona que cae mal ni nada. Es una persona súper humilde, que sabe dar su clase, la da muy clara y uno aprende en la clase. Y aprende no solo lo básico dentro del curso, sino que también es una enseñanza de vida.
Generaciones nuevas con formas distintas de aprender llegan a las aulas universitarias. ¿Estamos preparados? Usted está en sintonía de Lenguajeos, innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Estamos en Lenguajeos, les habla Eleonora Badilla Sax y vamos a conversar con la arquitecta Melissa Víquez Salazar sobre aprendizajes que ella logró construir en su proyecto de graduación, en la preparación de su tesis, y para conversar si ese aprendizaje lo estamos favoreciendo en la universidad o no. Buenos días, Melissa.
Muy buenos días.
Muchas gracias por aceptar venir a compartir aquí a Lenguajear en este programa sobre tu experiencia y sobre todos tus aprendizajes en este proyecto.
Claro, para mí es todo un placer poder contarles sobre la experiencia, sobre el proceso vivido. De más allá de leer y leer sobre transdisciplinariedad y participación, es llevarlo a la práctica y ver los resultados que se obtienen a partir de esto.
Muy interesantes los temas, Melissa. Como decía yo en el primer bloque, los estudiantes actualmente se enfrentan al reto de integrarse a equipos y trabajar en equipo. Y más difícil aún, en equipos interdisciplinarios o, como dijiste, transdisciplinarios. Entonces, quería conversar con vos sobre cómo fue ese proceso y qué aprendiste. Pero empecemos un poquito situándonos. ¿En dónde fue que lo hiciste? ¿Qué quería hacer la cooperativa en Grecia? ¿Y qué tipo de profesionales y personas de la comunidad fueron involucrados?
Bueno, para COPE Victoria, el objetivo central fue gestionar un proyecto de innovación, ya que durante más de 70 años se ha enfocado en la producción y el procesamiento que tiene que ver con el café y la caña de azúcar. Entonces, la idea fue gestionar un proyecto de reactivación a partir de estos mismos productos, pero en este caso en turismo, donde se puede aprender de una forma muy interactiva todos los procesos para llegar ya sea a una taza de café o a una bolsa de azúcar. Y bueno, se contó con la ayuda del Instituto de Fomento Cooperativo y el Instituto Tecnológico Costarricense, donde se trabajó un proceso transdisciplinario durante un año completo para gestionarlo. Recuerdo que éramos 12 integrantes de 9 disciplinas diferentes. Teníamos 2 compañeros de ingeniería agrícola, 1 de contabilidad, 2 compañeros de ingeniería industrial, 1 ingeniero civil, 1 trabajadora social, 2 compañeros de administración, 1 de salud ocupacional, periodismo y, bueno, de mi parte, la arquitectura. Al finalizar este proceso, como parte de mi investigación para la licenciatura en arquitectura, decidí continuar con un proceso participativo. La verdad, lo consideré muy pertinente. Y, bueno, estuve enfocado en 3 sectores de población. Primeramente, con las mujeres emprendedoras de la zona, donde el objetivo fue conocer qué tipo de productos podían ofrecer para el proyecto La Inés. También se realizó un taller con adultos mayores, donde la idea era conocer más sobre la historia cultural que abarca entender la caña y el café en esta zona de Grecia. Y pues un tercer sector, donde se desarrollaron talleres con trabajadores del beneficiado de café y del ingenio de COPE Victoria. Esto para entender mejor aún los procesos del tour.
Bueno, aquí hay un ejemplo claro de lo que decíamos antes, que se trata de equipos interdisciplinarios, pero además hablábamos al principio de personas que tienen saberes importantes, aunque no académicos,
como en el caso de las mujeres emprendedoras, exacto. Yo creo que a veces perdemos la noción de que hay personas que involucradas en sus pueblos, que tienen un conocimiento sumamente importante, son parte trascendental, en este caso, del diseño del espacio, y que a veces se piensa que solo profesionales con alguna rama en específico pueden aportar, y en realidad esos saberes se vuelven sumamente valiosos para el proceso y para el proyecto como tal.
¿Podrías contarnos cuáles fueron las ventajas y las desventajas que descubriste en este proceso de integrarte en un grupo transdisciplinario y la participación de tan diversos actores y actrices?
Claro, sí, fueron en realidad muchas personas. Y bueno, a partir del registro y la experiencia de este año, ¿verdad? Bueno, ese año del proceso transdisciplinario, se concluyeron, bueno, varios factores positivos. Por ejemplo, el abarcamiento de la problemática de diseño es mucho más completo y más profundo que si se hubiera planteado solo desde la rama de la arquitectura. Creo que eso es parte de lo esencial. Además de que se optimizan los tiempos de producción, es mucho más rápido porque se solucionan los problemas lo más antes posible y se vuelve un proceso colaborativo en vez de ser un proceso aislado. Creo que esto es muy importante porque está ligado a la motivación del equipo, ya que la función es lograr la meta, ¿verdad?, en conjunto. También se da un aprendizaje constante donde todos aprenden de todos durante todo el proceso y se mejora la propuesta con cada evaluación y con cada reunión de trabajo en equipo. Con respecto a los talleres participativos, también hubo muchos factores positivos. Por ejemplo, la comprensión de los procesos técnicos de Caña y Café fueron mucho más fáciles de entender que si yo por mi parte hubiera investigado aisladamente. Seguramente no lo hubiera entendido tan bien en realidad. Por otro lado, trabajar en conjunto con los posibles actores del proyecto permite lograr un verdadero involucramiento con la comunidad, un deseo de aporte de ellos, haciendo que las propuestas sean percibidas como un resultado en conjunto, no como un resultado solo del profesional a cargo, sino como un trabajo en equipo donde ellos también son parte. Y bueno, en ese caso se rompe con las imposiciones que se hacen muchas veces en los pueblos y que es muy común en los desarrollos urbanísticos actualmente. Y bueno, respecto a las desventajas, que en realidad yo no las visualizo como una desventaja, sino como retos dentro del proceso de desarrollar participación y transdisciplinariedad, es que bueno, siempre implicarán situaciones imprevistas debido a la complejidad que conlleva trabajar con muchas personas simultáneamente. Por otra parte, para mediar estas situaciones imprevistas, creo que se vuelve fundamental un mayor esfuerzo en la planificación de estos procesos y bueno, hay que estar consciente de ellos. Parte de esa mediación que se desarrolló, bueno, que desarrollé en mi investigación por medio de herramientas que desarrollé a través de esta experiencia y que los insto a revisar en mi trabajo final de graduación, donde, bueno, por un lado está la guía práctica para la implementación de la transdisciplinariedad, así como otras herramientas como las fichas de planeamiento para los talleres participativos y las fichas organizacionales en la práctica transdisciplinaria.
Melissa, yo empecé hablando de interdisciplinariedad y vos estás hablando de transdisciplinariedad porque ese fue el proceso que viviste. No podemos entrar aquí en hacer una diferencia de lo una y la otra. Yo nada más quisiera decir que una frase que dijiste anteriormente nos hace la diferencia entre un equipo interdisciplinario y uno transdisciplinario. Vos dijiste, todos aprenden de todos. Ahí hay una clave de por qué esto es un proceso transdisciplinario. No es un montón de gente que trabaja en conjunto para llevar adelante un proyecto en el cual pues se logra, pero no se aprende de los demás. Eso sería más interdisciplinario. Pero en este caso, cuando todos aprenden de todos, entonces es porque es transdisciplinario. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué ventajas tuvo haberlo hecho de una manera transdisciplinaria? Si todos aprenden de todos, ¿qué aprendiste de otros? Contanos alguna anécdota o contanos cómo fue el aporte.
Bueno, creo que contarles sobre todos estos aportes dentro del proceso se vuelve muy difícil, la verdad creo que no me alcanzaría el tiempo para contarles, pero bueno, voy a contarles algunas anécdotas. Recuerdo que una vez, estando en una sesión del equipo transdisciplinario, discutimos sobre el diseño del espacio de la tienda del proyecto. Y entonces, mientras estábamos hablando, saltaron temas sobre mercadeo, acerca de dónde deberían ubicarse los productos de acuerdo a las ventas y las ofertas. Por otro lado, también se habló sobre los flujos psicológicos de los clientes dentro del espacio. Bueno, en fin, muchas variables que conforme fueron avanzando las sesiones grupales, me hicieron entender que en realidad saber de arquitectura no era suficiente para generar un diseño completamente real. Y en realidad creo que eso fue parte de todo este proceso de entender que se necesitan muchísimos conocimientos para generar un proyecto completamente adaptado a las condiciones. Otro día, también recuerdo que mientras buscábamos un plan para generar una diferenciación en nuestro proyecto, esto fue en el módulo de innovación específicamente, recuerdo que cada integrante por separado debía investigar una estrategia para lograrlo. Entonces yo, por mi parte, junto con una amiga bióloga de la universidad, que me comentó sobre el sistema límbico y el cerebro y las emociones de las personas, en ese momento decidí que investigar más sobre el tema y en realidad llevarlo a mi equipo transdisciplinario. Realmente me llamaba muchísimo la atención ese tema y le veía potencial. Y bueno, días después y tras varias sesiones grupales, la propuesta de valor del proyecto fue generar recuerdos en los turistas a través de la maximización de sus emociones, mediante los sentidos. Y bueno, de ahí el origen de las estaciones vivenciales del tour. Por otro lado, como anécdota de los talleres participativos con las mujeres emprendedoras, yo pensaba o suponía, básicamente, cuáles podían ser los productos que ellas podían aportar. Pero después de realizarlo, me di cuenta que mis suposiciones habían quedado muy cortas en realidad, respecto a todos los aportes que ellas plantearon. Estas no solo, una de las tantas anécdotas, ¿verdad?, que reflejan el aporte de otras disciplinas y otras personas también de los contextos para generar un impacto, en este caso en el programa arquitectónico de un diseño. Y bueno, como pregunta de qué hubiese sucedido si lo hubiese desarrollado sola, creo que hubiese generado una respuesta enfocada en una calidad espacial, pero en realidad creo que hubiese sido muy aislado de las verdaderas necesidades y exigencias reales de un proyecto turístico comercial de este tipo.
Vamos a hacer un corte y volvemos en 2 minutitos con nuestra entrevistada de hoy, aprendiendo sobre la importancia de trabajar en equipos transdisciplinares donde todos aprenden de todos.
Quizás usted es de los que han recurrido a un tutorial para entender cómo funciona determinado programa. Si es así, habrá notado que normalmente el experto usa la imagen de su pantalla para ejemplificar paso a paso el procedimiento que se debe realizar. Esa grabación de la pantalla se realiza de manera fácil por medio de la aplicación de la que hablaremos hoy. La recomendación web de la semana es Screencastify.
Recomendación web. A un clic de distancia, así está el conocimiento. Aprenda con nosotros sobre opiniones tecnológicas que existen para fortalecer su docencia.
Existen muchos programas para grabar la pantalla de la computadora. Algunos son complejos y necesitan ser instalados en el computador. Pero como nadie quiere ese tipo de programas, Chrome desarrolló Screencastify, una sencilla extensión web que nos permite grabar la pantalla directamente desde el navegador. Cuando hablamos de extensión web, nos referimos a esas aplicaciones que se instalan en los navegadores como Chrome y Mozilla y que buscan facilitar la experiencia del usuario. Screencastify permite capturar la pantalla y grabar simultáneamente el audio del micrófono, por lo que es perfecta para crear videos explicativos. Los videos se exportan comprimidos en WebM, el formato libre desarrollado por Google, así que están perfectamente preparados para YouTube. Pero, ¿cómo se usa? Para utilizar esta herramienta, debe escribir Screencastify en el buscador de extensiones de la tienda web de Chrome y presionar Añadir. Una vez instalada, el icono de Screencastify aparecerá en la barra superior del navegador. Allí se despliega una pequeña pestaña con los ajustes necesarios. La extensión es gratuita y muy útil, pero debe tener en cuenta que solo permite registrar un máximo de 10 minutos por grabación y que incorpora una marca de agua al video. Si desea eliminar ambas restricciones, deberá pagar un monto único a Google.
Les saluda Eleonora Badilla Sachs, nos acompaña en Lenguajeos la joven arquitecta Melissa Víquez. Estamos hablando con ella sobre su proyecto de graduación que acaba de presentar hoy hace 8 en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y cómo tuvo que integrarse en equipos transdisciplinarios para el diseño en COPE Victoria. Melissa, después de este proceso sobre la manera en que tuviste que integrarte a un equipos transdisciplinarios con todos los retos que eso implica, ¿qué puedes concluir sobre la manera en que se enseña? Voy a decir arquitectura porque vos estuviste ahí, Ajá. Pero eso se aplica a casi todas las disciplinas en la Universidad de Costa Rica.
Claro, bueno, antes de responder a esto, me gustaría hacer un énfasis en la teoría que marcó el enfoque transdisciplinario de mi investigación, donde dice que un proceso de pensamiento para enfrentar un proceso de diseño, bueno, en este caso en la arquitectura, necesita una reflexión ante la problemática. Sin embargo, cuando existe una retroalimentación o una evaluación adicional a este proceso, se da la reflexión recíproca, que es lo que en este caso permite el aprendizaje, este aprendizaje de todas las partes. Entonces, ante el análisis teórico y la experiencia de vivir un proceso de este tipo durante un año y medio, me doy cuenta que una retroalimentación o una evaluación de este tipo no se da solo por medio de un profesor dentro de la universidad, que en este caso, en la mayoría de los casos, es otro arquitecto, sino que cualquier otra disciplina o alguna persona que conozca sobre un tema en específico de la problemática de diseño, genera una retroalimentación en las propuestas, generando proyectos más reales y más adaptados a las verdaderas necesidades del espacio. Entonces, esta reflexión recíproca permite que el profesional en la arquitectura la utilice como una herramienta para continuar creciendo profesionalmente y aprendiendo fuera de la universidad prácticamente de forma infinita. Por lo tanto, entonces, dentro de mi investigación, yo concluyo que la enseñanza de la arquitectura debe propiciar en los estudiantes la reflexión recíproca como una forma de generar proyectos de diseño más competentes y como una estrategia para acercar más a los estudiantes a las condiciones reales de trabajar fuera de la escuela de arquitectura, donde casi siempre es el principal temor que enfrentan los estudiantes al terminar sus carreras y conseguir un trabajo, ya que, bueno, en este caso en arquitectura no se realizan prácticas profesionales estando dentro de la academia.
O sea que estás sugiriendo reflexión, ¿cómo es? Participativa.
Sí, es una reflexión recíproca.
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 Pero no solo entre arquitectos y arquitectas, sino con otras.
Con todo, exacto. O sea, me refiero a cómo ese profesional en arquitectura tiene la capacidad para escuchar y aprender de los demás como una forma para crecer profesionalmente todos los años, digamos, continuamente, más allá de haberse graduado, y realmente como una estrategia para generar proyectos más reales, más adaptados a las verdaderas necesidades, y creo que ahí es donde se enfoca la conclusión de mi investigación.
Melissa, te preparamos aquí en la universidad para enfrentar estos retos de la vida real. En caso negativo, ¿qué sugerencias darías a las distintas escuelas y facultades de la universidad para complementar la formación disciplinaria del estudiantado con disposiciones y capacidades para el trabajo inter y transdisciplinario?
Bueno, la verdad es que durante ninguno de los años de carrera había experimentado el tipo de aprendizaje que obtuve dentro del trabajo final de graduación, y no porque haya sido más o menos en cantidad, simplemente lo considero que fue diferente. Entonces, podría decir que la universidad no me preparó, pero sin embargo, la tesis me brindó la oportunidad de cuestionarme y encontrar respuestas ante un tema que considero de mucho valor para el desarrollo profesional, no tanto de la arquitectura, sino de todos los profesionales, y en este caso que ha sido muy poco explorado. No solo desde la arquitectura, sino de todas las disciplinas en general, como les mencioné anteriormente, que parten de un aislamiento respecto a las demás disciplinas, ignorando todo lo que se pueden aportar unas en otras. Y creo que como sugerencia daría que rompamos el miedo a difuminar estructuras preestablecidas que cada vez se van haciendo más obsoletas frente a las exigencias actuales, ya que los resultados que se obtienen de desarrollar ya sea multi, inter o transdisciplinariedad direccionan a las nuevas respuestas para enfrentar problemas de alta complejidad. Creo que como otra sugerencia daría que dejemos de escribir sobre teoría de la complejidad y la transdisciplinariedad y vayamos a la práctica, que enfrentemos y que vivenciemos los procesos como una forma para generar un encadenamiento, incluso en las otras disciplinas, dejando de ser una postura teórica y convirtiéndolo básicamente en una realidad. Creo que quisiera cerrar con un comentario. En una parte del proceso de investigación, alguien me preguntó que cuál había sido mi principal aprendizaje, el principal que había tenido, y bueno, creo que calza perfecto como una sugerencia a las diferentes facultades de educación superior. Y el principal aprendizaje para mí es la humildad y la mente abierta que se debe tener para desarrollar este tipo de procesos, ya que en el ego profesional en realidad lo postulo como uno de los principales enemigos para gestionar transdisciplinariedad. Por lo tanto, si logramos generar disciplinas más reflexivas sobre las otras, creo que abriremos caminos en torno a la búsqueda de la transdisciplinariedad.
Melissa, muchísimas gracias por venir a compartir tus aprendizajes con nosotros y ponernos a pensar en la universidad cómo debemos ir mejorando la formación de nuestros estudiantes. Creo que has dado aquí una muestra de por qué el tribunal examinador te dio distinción, además de calificar tu trabajo como excelente. Te felicito y espero que sigas cosechando muchos éxitos en tu vida profesional, ahora que en poquito te vas a graduar.
Muchas gracias. En realidad creo que insto a todos los estudiantes que, si están escuchando el programa, que se cuestionen sus procesos y que busquen una forma para generar innovación, ya sea de sus disciplinas, y ver cómo se logra trabajar este tema de la transdisciplinariedad como una herramienta. En realidad es una herramienta para mejorar los procesos y para hacer mejores proyectos, independientemente de las carreras que sean.
Muchas gracias, Melissa. yo quisiera invitarles el jueves 9 a la 1:30 en el edificio de UCAGRO, que está en la Facultad de Agronomía, al diálogo número 1 de la serie Diálogos entre la ciencia y la espiritualidad. En este caso, en el diálogo número 1, hablaremos sobre el cine de ciencia ficción y este diálogo entre ciencia y espiritualidad. Nos vamos a basar no solamente, pero en una película que tal vez ustedes han visto, que se llama Interestelar. Para dialogar sobre este encuentro entre la ciencia y la espiritualidad, tendremos a dos especialistas del Centro de Estudios Espaciales de la Universidad de Costa Rica, una neuropsicóloga y un especialista en ética. De hoy en 8 nos acompañará la licenciada Florencia Morado para explicarnos cómo se conceptualizan y llevan a cabo un espacio de fabricación personal, lo que se conoce internacionalmente como Maker Spaces, donde se utilizan tecnologías accesibles para generar aprendizajes a partir de la fabricación. Agradezco mucho a nuestro equipo de producción, Gabriela Murillo, nuestra asistente Bárbara Ocampo, la productora, y Adrián Brenes, nuestro controlista. Les acompañó Eleonora Badilla Sax y nos vemos de hoy en 8.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.